Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Es miércoles, es 26 de noviembre. Hoy estamos a un mes vista del día de San Esteban. Y lo que le digo, son las 7 de la mañana. O sea, ahora ya de haber hecho cosas o de empezar a hacerlas. Las 6 en Canarias. Hoy va a nevar en los Pirineos y en el Congreso de los Diputados, pues no sabemos si van a caer chuzos de punta. Pero bueno, esta mañana el presidente del gobierno tendrá que afrontar un nuevo choque con la oposición después de la condena del fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato, esto que llaman netamente progresista. Netamente progresista, quieren, como ustedes saben, quiere decir netamente sanchista. Sí, cuando la izquierda habla de medios progresistas, habla de fiscales progresistas, habla de lo que quieran progresista, es porque son sanchistas, sin más. Y esta Peramato, a la que le deseamos lo mejor, es de la línea de García Ortiz. Mientras no sea una prolongación de Dolores Delgado, pues bueno, ya nos daremos con un canto en los dientes, pero bueno. En fin, vamos a estar tranquilos de momento mientras el gobierno nos ofrece espectáculos maravillosos. El de Yolanda Díaz, ayer en la sala de prensa del Consejo de Ministros, llamando las algaradas. La verdad es que nadie le hace caso a la pobre, pero y pegándole patadas al Estado de Derecho. Lo mismo hace Félix Bolaños. Lo que pasa es que Félix Bolaños de vez en cuando, pues hombre, le da algún cariñito impostado a los jueces, pero es que ayer la abejita Maya la miraban diciendo que alguien la pare, pero no la para nadie en su acoso a los jueces desde el propio gobierno.
España debe movilizarse en favor de la democracia. Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país. No lo han sido nunca, ni lo van a ser ahora. E igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia, como lo hago el primero de mayo y como lo hago legítimamente siempre.
Ya. España está desamparada. Tiene un gobierno tan disfuncional que algunos nos quieren convencer de que es normal que una tipa como esta, desde el Consejo de Ministros, llame a la movilización callejera, a la violencia, contra los jueces que se atreven a condenar al fiscal general, que debería ser independiente, pero que ya nos hemos acostumbrado a que sea un ministro más. Y ese toque asquerosamente sectario de ellos y nosotros, claro, con esta gente, ¿qué convivencia va a haber entre españoles? El sanchismo es el muro de Sánchez, el muro entre españoles en función de su ideología. Y cuanto más desesperados están, y Díaz está muy desesperada porque esta sabe que en unas próximas elecciones se va al gallinero, más van a dividir a los españoles. Pero bueno, aquí los que tienen razones para estar muy nerviosos son los que habitan en la Moncloa y los que habitan en la calle Ferraz del PSOE. Porque mañana, verán ustedes, se vota la senda de estabilidad en el Congreso, que dijéramos es el aperitivo de los presupuestos, pero sobre todo Ábalos y Koldo se juegan ser enviados a la cárcel y ya han enviado mensajitos. Sobre todo porque si Ábalos entra en la cárcel, a no ser que Armengol haga alguna jugadita que es capaz de eso y demás, el gobierno pierde la mayoría. Sin tener a Junts, sin Ábalos, suma 171, que es lo mismo que suma PP, Vox y UPN. Y cuando se empata, en una, dos, tres ocasiones, las votaciones no salen adelante. Hombre, si algún día Coalición Canaria quiere despertar de este sueño progresista impostado, pues qué más decirles, pero la Coalición Canaria está por lo que cae del cielo. Y el que le da es al que le vota. O sea, no hay más que eso. Pero bueno, en prisión preventiva Ábalos conservaría el escaño, pero no podría votar. Es que ahí está el asunto. Dirán ustedes, bueno, pues Armengol se inventará una nueva mayoría. Bueno, vamos a ver. Se puede inventar una nueva mayoría si hay un congresista menos, que uno que pierde el escaño, pero no porque está en prisión preventiva. Así que vamos a ver también los nervios, por ejemplo, de todos aquellos que estén implicados en las grabaciones de Koldo, que sigue, se lo grababa todo, y curiosamente han salido con muchos golpes de pecho negando que Sánchez se viera con Otegi en un caserío para pactar la moción de censura. Pero ya no es que El Español diga que eso fue así, el diario El Español. Ya no es que, como les contó la cadena COPE, hay por ahí un dispositivo que Koldo vendió con información comprometida. Es que Koldo ha confirmado en Telecinco que él hizo de chofer a Sánchez para llevarle a Bilbao.
Es totalmente cierto que yo lo recojo, era mi trabajo.
¿En algún momento les ha recogido en el aeropuerto de Bilbao?
Sí, íbamos en el aeropuerto de Bilbao, que yo recuerde, sí.
¿Y a dónde les llevó?
Eso queda en su... ellos sabrán.
El gobierno y también Otegi ahora lo desmienten. ¿Por qué? Dicen que no...
No tengo ni idea. Ellos tendrán sus motivos, pero yo sí que sé que hacía mi trabajo y es lo que hacía.
Bueno, es, mira, los tiene de los nervios. Literalmente de los nervios. Eso y lo que pueda hacer Ábalos, que ha dado alguna muestra de nerviosismo, de malestar con el gobierno. Ya les contábamos ayer que ya le lanzó una pullita a su continuador Óscar Puente a cuenta del puerto de Valencia. Pero luego está Aldama. Es que Aldama tiene, ha recuperado el disco duro en el que tiene 500.000 de fotos. 500.000 de fotos. Y cerca de 800.000 WhatsApps. Que él sabrá clasificarlos. Muchos mensajes de teléfono recuperados y mañana declara en la Audiencia Nacional. No le va a dar tiempo a verlo todo. Pero, hombre, alguna cosa podrá exhibir. O sea, el abogado de Koldo ha conseguido que se retrase la vistilla del Supremo para poder pasarse por la Audiencia Nacional a ver qué cuenta Aldama. O sea, están pendientes los unos de los otros y esto y aquello y lo demás allá. Y bueno, y ayer Bruselas nos dio un toque de atención muy interesante. Ha dejado en cueros el discurso del cohete y de los perros atados con longanizas de la Moncloa. Resulta que con los datos de Eurostat en la mano, Cáritas, se cuerta en aquel informe de Cáritas, estaba lo cierto cuando alertó de los niveles de pobreza en España. Porque los datos que maneja Bruselas también dibujan un panorama en el que España lidera la pobreza infantil en Europa, solo por delante de Bulgaria. Un tercio de nuestros niños está en riesgo de pobreza. O sea que Bruselas califica la situación de crítica. Y nos coloca bajo vigilancia. Por llevar desde 2010 sin alcanzar la media de ingresos reales per cápita del resto de países europeos. Aquí hay mucho presumir de afiliados a la seguridad social y el empleo que no está mal, y aquí los ingresos. Pero los ingresos reales crecen la mitad que en el resto de Europa. Oiga, la Comisión Europea señala que el problema de que los ingresos hayan crecido, por ejemplo, solo un 11% de media, cuando los precios han subido un 50%, eso se está incrementando en los últimos años. La Comisión Europea pone a España en vigilancia por su problema de pobreza infantil en un momento en el que la recaudación fiscal está disparada y venimos siendo uno de los grandes receptores de fondos europeos que en teoría nos tendrían que estar ayudando, ¿verdad?, a impulsar un cambio del sistema productivo. ¿En qué se nos va el dinero? Bueno, pues en fin, es interesante. Le dedicaremos algún minuto a lo largo de la mañana a estas cosas.